Como ya sabes, hace algunos días compartí que tengo pues un año viviendo entre dos países. Y en una de esas etapas donde de repente yo me sentía más perdida y tensa y estresada con todo esto, más otras tantas cosas que la vida trae, lo cierto es que yo tuve un momento, yo cada cierto tiempo suelo hacer lo que se llama un detox de contenidos y generalmente duro un mes y medio sin consumir absolutamente nada de contenido audiovisual. Y en ese momento me concentré en leer otra vez, que es lo que suelo hacer, ¿verdad? Y me parece que fue en el libro Más fuerte que nunca de Brené Brown, que ella planteaba que para tú llegar al 3 desde el 1, pues obligatoriamente tenías que pasar por el 2. Y de eso es que quiero hablarte. ¿Qué es el 2? ¿Cómo se ve el 2? O dicho de otro modo, ¿cómo se ve la transición? A veces sabemos que estamos en transición, pero muy probablemente no tengamos idea. Hola, soy Patricia Luciano, locutora, productora, emprendedora, creadora de una aplicación, pero también soy una mujer valiente, con miedos, que ha crecido en medio de todos estos procesos y se ha decidido a vivir una vida bold. Iniciamos. Y como te mencionaba hace unos segunditos, pues es tan extraño, porque cuando tú eres un niño y pasas a ser un adolescente, todo el mundo sabe que tú estás siendo un adolescente. Tu mamá dice, no, imagínate, es que la edad. Tu papá dice, bueno, hay que tener cuidado por la edad. Pero tú estás en el medio de toda la situación y no tienes idea. Y lo que quieres es que la gente te tome en serio, pero nadie te tome en serio porque eres un adolescente. Pero quieres que la gente te tenga consideración, pero imagínate, es que es un adolescente. Y lo mismo ocurre en cada etapa en la que estemos. Cuando pasamos de ser un principiante o de algo que inicia o de esa etapa donde de repente todo el mundo está consciente de que no sabes lo que tienes que hacer, pero cuando ya te toca llegar al momento de que ya sabes lo que tienes que hacer, que ya no eres un principiante, que ya tienes la experiencia, todo el mundo también parece tener esa claridad de lo que eres y tú también. Pero lo que se te olvida a ti, y te lo digo porque me pasa a mí, es ese in-between, donde no eres ni uno ni otro. Y eso fue lo que a mí me pasó a partir de febrero del 2022. Ya yo no era una recién llegada en Estados Unidos en este proceso. Ya yo no era una persona que acababa de salir de República Dominicana en este proceso, pues digamos que todo el mundo tenía su vida muy clara y no se trataba de que todo el mundo estuviera allí para mí, pero de repente ya dejó de ser novedad el tema y a la vez que dejó de ser novedad, también yo me perdí de qué debía hacer, dónde estaba y yo no tenía idea de que yo estaba en el medio del proceso. Y cuando digo en el medio, no es que yo haya salido de ese lugar. Es solo que algo que yo analizaba es que cuando tú estás en medio de una situación, tú no sabes que estás en el medio, aunque te lo digan. No lo sabes. Tú dices, no, ya yo superé tal cosa. O imagínate que estás saliendo de un rompimiento. El día que rompiste, todo el mundo te tiene la consideración, todo el mundo te tiene, wow, sí, terminaste con fulano o con fulana. Y luego, cuando han pasado 2 años, tú te acuerdas cómo tú estabas cuando terminaste con fulano o con fulana. Pero en el in-between, la gente espera de ti que tú te recuperes rápido. Tú esperas de ti recuperarte rápido. Si tardas mucho en recuperarte, la gente te dice, no, pero ya tú deberías superar eso, han pasado 6 meses. Y puede que sea así, es decir, yo no lo sé. Pero casi siempre uno está en el medio, sufriendo lo que te trae el medio, la incertidumbre, sin las bondades de ser un principiante, si estás iniciando un proyecto de de ese entusiasmo de voy a iniciar y todo va a salir bien y tengo la emoción. Y tampoco ese tercer espacio donde ya sabes que lo lograste, ya sabes que lo alcanzaste. Estás en el medio donde ya no tienes la energía, ya no tienes la emoción, ya estás cansado o cansada. La gente también ya ha dejado de aplaudirte desde las gradas en muchos casos porque ya también el tema los tiene ya, o sea, hablemos de otra cosa, queremos variedad. Y tú de repente empiezas a sentir la soledad de esa transición. Cuando yo lo sentí este año, me recordó mucho a cuando yo empecé a hacer mi maestría, la primera. La segunda fue muy fácil el proceso, por lo tanto yo casi no hablo del tema porque no hubo tema. Pero en la primera yo pasé por muchas cosas y una de ellas fue que yo entré con un turbo a esa maestría. Y cuando se terminó el primer año, wow, ya estoy en la mitad. Pero que yo me vi que estaba justo a la mitad, que la orilla estaba muy lejos para devolverme. Pero que el horizonte hacia donde iba tampoco yo sabía para dónde estaba, para dónde seguir. Me quedaba un año. Y yo recuerdo esa sensación como de angustia aplastante de wow, todavía me queda un año, 12 meses. Lo mismo me pasó cuando yo estaba embarazada. Amo a mi hijo con todas las fuerzas de mi corazón y del universo. Pero lo cierto es que mi embarazo no fue mi etapa con mayor gracia. Digo, afortunadamente mi salud fue espectacular. Pero a nivel de emociones, yo no estaba en mi mejor momento. Yo estaba, pues, físicamente diferente, emocionalmente. Estaba, como dirían los americanos, all over the place. Y cuando yo tenía 4 meses y medio, rumbo a los 5, yo recuerdo que un día yo me puse a llorar y yo le decía a Edgar, óyeme, si yo supiera que estos malestares, porque el gran tema era que yo tenía malestares todo el tiempo, a mí los malestares no se me acabaron nunca, hasta que no di a luz. Sin las consideraciones de una recién embarazada y sin la tranquilidad de que en poco tiempo ya yo iba a dar a luz, o sea, yo estaba a la mitad. Y yo me pongo a llorar. Y recuerdo que yo le decía, óyeme, lo que pasa es que todo el mundo me decía que a los 3 meses se me iban a quitar los malestares. Entonces, si no se me quitan, estamos hablando de que yo tengo todavía casi 5 meses para esperar este proceso. Y ya la gente, y eso te lo cuento a ti, ya había dejado de ser paciente. Mucha gente lo que me decía era, eso son ñoñerías tuyas, que es la forma en dominicana de decirte que tú estás, pues, muy mimada y que ya deberías hacer tu esfuerzo. Y yo, simple y sencillamente, lo que sentía era esa sensación de impotencia, porque ya, repito, se había acabado esa consideración inicial y todavía faltaba mucho. Entonces, la transición es gris. Estás en el blanco, vas al negro, pero la transición es gris. Y nada es perfecto. Muchas personas más filosóficas dirán, bueno, estamos todos en un proceso de transición. La vida es una transición. Pero la vida nos regala momentos de 1, 2 y 3 a lo largo de ella. Cuando eres un recién casado, es una historia. Cuando ya tienes un tiempo ya establecido con tu pareja antes de tener hijos y luego cuando tienes hijos, cuando estás en un trabajo nuevo, cuando vas creciendo en ese trabajo y luego cuando te hacen gerente o director. No es que esos procesos no tengan sus propios 1, 2, 3 a partir de ahí, pero cada etapa te va como dando ese principio, ese medio y ese otro momento donde ya tú puedes pasar factura. Lo cierto es que en esta etapa para mí ha sido muy retador entender esta transición, que fue una transición que yo elegí, porque a diferencia de muchas otras personas que toman decisiones basadas en situaciones que quizás no les deja mucho margen de elección, esta fue una decisión, como la gran mayoría de mis decisiones, gracias a Dios, que yo he elegido. O sea, esta fue una batalla que junto a mi esposo elegí. Pero eso no lo hace más fácil. De hecho, puede ser que incluso lo haga más difícil el hecho de que sea una batalla elegida. Porque te dices a ti mismo o a ti misma, también que yo estaba. ¿A qué me metí en esto? Entonces, parte de lo que ha sido esta transición, este número dos, esta zona gris, es entender, número uno, que las soluciones van llegando, aunque no necesariamente lleguen como yo las planifiqué. Los milagros que yo he recibido en este año, yo quisiera poderlos contar todos. La escuela de Ethan llegó por milagro. La casa donde vivo en Miami llegó por milagro. Incluso ciertas relaciones que yo he podido canalizar llegaron por milagro. Hay otras cosas que requirieron mucha más estrategia y mucha más, pues, visión. Pero aún y así, todo ha tenido como ese trasfondo. Pero el tema importante es que yo no he podido controlar absolutamente nada. Y a ti que me has escuchado desde el 2018 y a ti que acabas de llegar, sabrás que yo tengo una relación bastante especial con el control. Muy cool decirte, sí, yo estoy manejando el control. Pero la verdad es que una vez controladora, para siempre controladora, en recuperación. O sea, no quiere decir que yo lo quiera controlar todo todavía, pero sí quiere decir que es muy fácil para mí entrar en el patrón que quiere controlar el resultado de las cosas. Y estar en esta zona gris es retador para mí. Yo sé que me levanto, que gracias a Dios pues estamos bien, que tenemos comida, que tenemos transporte y que podemos decir, ah, bueno, tenemos esto y esto cubierto. Pero el hecho de no poder mirar hasta dónde se extiende la imagen y que solo podemos ver el siguiente paso es retador. Así que, ¿de qué se trata este episodio? ¿De que yo me queje de la transición que he vivido? No. Este episodio es recordándote que sea cual sea tu transición, tengas paciencia. Pero paciencia, mucha paciencia. Que compres paciencia todos los días. Que todos los días compres. Saques dinero de tu bolsillito y compres un saco de paciencia. ¿Por qué? Porque así como un día fuiste un principiante, otro día te vas a dar cuenta del camino recorrido que ni cuenta te diste. Pero si te desesperas, y eso es lo que yo me estoy diciendo a mí, pues no llegas. Algo que yo sí creo es que hay personas que quisieran quedarse en el número uno para siempre. Muchos expertos le llamarán a esto miedo al éxito o miedo al fracaso, yo no lo sé. Pero lo cierto es que hay personas que se dedican a aprender, 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 y siempre están planificando el siguiente paso. Y se prometen, no, ya solo me falta, ya he hecho 25.322 cursos, pero cuando yo haga este, con este arranco, ya este es el que me falta. Y llega ese, y llegan 7 más y todavía siguen en eso. ¿Por qué? Porque es que meterte en esta zona desconocida, donde nadie sabe lo que va a pasar, es aterrador a veces. Y así ha sido mi año, lleno de muchas cosas lindas, pero sin nada completamente claro, porque he sido principiante. Claro, la principiante de un año después no es la principiante de hace un año. Estoy siendo una principiante, pero cada vez me acerco más a dejar de serlo. Y esto es porque, con miedo, para los que somos amantes de Harry Potter, digamos que he enfrentado mi Bogart. Bogart, en el mundo de Harry Potter, es un tipo de fenómeno, de presencia, no lo sé, que se convierte en tu miedo más grande. Y en el caso de Harry, pues el miedo más grande que él tiene es a los dementores, que dicho por su maestro, es que Harry le tiene miedo a tener miedo. Y entonces te voy a dar el truco de Harry. El truco de Harry fue aprender un hechizo que se llama Ridiculous. Y eso es, mirando al Bogart, es decir, a tu miedo más grande, decirle ¡Ridiculous! Ese fue el regalo que yo me tuve que hacer a mí misma. El regalo de decir ¡Ridiculous! Cada vez que las cosas pues se iban poniendo oscuras en mi mente. Porque caminar por ese puente gris, que te lleva del lado donde estás al lado a donde quieres llegar, claro que da miedo. Pero tiene que ser más aterrador quedarte donde estás sin darte el permiso de ver lo que está del otro lado. Como te dije en el episodio anterior, una cosa importante para mí era caminar mis propias palabras. Y cuando te dije eso ahora, de caminar mis palabras, hasta sentí un salto en el corazón porque son muchas las cosas que no han salido según yo he pensado. Personas que ya no son parte de la ecuación. Y cuando te digo eso, pareciera que yo te lo digo feliz. Bueno, ¿qué me importa? No. Se ha llorado, se ha extrañado, se ha sentido esa falta. Cuando te digo caminar mis palabras es porque, como te mencioné en algunas de las publicaciones, es muy fácil decirte hacer tal o cual cosa cuando yo la estoy haciendo desde mi lugar cómodo. Pero decirte hazlo cuando yo estoy pasando por la transición es para lo que yo estoy aquí. Para responsablemente decirte no es cómodo, no es bonito, no será fácil, no vas a tener contigo a todas las personas que quieres tener, personas que deben estar ahí según tu punto de vista no van a estar, personas que ni te imaginas que van a estar, estarán. Y a pesar de todo eso, hay una sensación mágica de aceptar con amor ese nuevo espacio, ese número 3, ese otro lado, esa nueva aventura, ese crecimiento, ese éxito, ese logro. Así que hoy analiza tu transición donde estás. Reconoce que estás en transición para que no te sientas que estás estancado o estancada. Más bien es reconocer que estás dando pequeños pasos, pero los estás dando. Y vete preparando para cuando ya el puente se cruce, tengas la madurez, la inteligencia, la sabiduría y la apertura para recibir con alegría esa nueva etapa que se abre frente a ti. Si yo tuviera que deshacer todo esto, a pesar de saber cómo ha sido todo, yo no lo haría. Y digo a pesar, no porque haya un a pesar, es solo que repito, si ya tú estás estable, ¿para qué desestabilizarte?, te dirán. Pero yo recuerdo la película Troya, donde Brad Pitt hace el papel de Aquiles. Su mamá le dice, mira, te están mandando a buscar para... Estaba ahí el tema de Helena de Troya y todo ese asunto, ¿verdad? Pero ella le decía, tú tienes dos opciones. Tienes la opción de quedarte y vivir una vida plena o de irte y generar gloria, pero morirás joven. Y Aquiles eligió su aventura. Y lo cierto es que obviamente si alguien te plantea el vivir para siempre y feliz, de irte y que te conozca todo el mundo, probablemente muchos de nosotros dirán, no, espérate un momentito, yo me quedo aquí tranquilita porque ya yo sé para dónde va la cosa. Pero en nuestra vida nadie nos va a decir, quédate aquí y vive para siempre. O sal y vive tu aventura y que te recuerde la humanidad. Pero todos sabemos que tenemos un propósito y que tenemos que hacer algo. Y cada quien sabe o está en su proceso de descubrir ese algo. Entonces, si fuera mi opción, quedarme con la duda de qué hubiera pasado si, yo creo que eso pesa más que cualquier reto que yo pueda enfrentar en esta transición. Casi para finalizar, yo recuerdo que en el medio de aquella maestría que te conté, una vez yo vi un gráfico de Coca-Cola versus Pepsi en un mercado donde Coca-Cola había llegado a su techo. Y el maestro en ese momento nos decía que cuando ya una marca ha, digamos que, llegado a su techo en un mercado, todo lo que le queda es decrecer. Y eso tú lo has visto en muchas personas que antes admirabas, quizás tu papá, tu hermano, tu tío, un vecino, que eran líderes impresionantes en una empresa o que eran, pues, no sé, unas personalidades que todo el mundo reconocía. Pero en la medida en la que fueron llegando a ciertos niveles, se sentaron en la silla, se pusieron comoditos y ahí se quedaron. Si esto te llega en un momento donde ya estás listo para el retiro, genial. Si esto te llega en un momento donde necesitas descansar, genial. Pero si esto te llega por miedo, no es tan genial, porque el miedo te miente y te hace creer que la transición que tengas que vivir es más dolorosa que el precio, que el premio y que lo que pudieras llegar a alcanzar. Así que hoy, celebra tu transición, date una palmadita en la espalda y reconoce que estás en una transición, que no estás en ese momento para siempre. Soy Patricia Luciano y te agradezco que hayas llegado hasta este momento. Te invito a compartir este podcast. Hay gente en tu vida que está necesitando escuchar este mensaje. Te invito a que se los compartas. Y a mí me puedes seguir en las redes sociales como Patricia Luciano. Estoy en Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook y Twitter. Y también pues puedes entrar a mi canal de YouTube, donde todas las semanas tengo nuevo video. Te mando un abrazo y hasta un próximo episodio de Tras la Voz.